poco de Fran Ferdinand para compensar Eurovisión. Bueno, está Juan Arias por ahí, COPE Barcelona. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Elche-Barcelona. Insisto otra vez, por si alguien no se ha enterado. El Barça tiene que ganarle al Elche para seguir teniendo opciones, si gana el Atlético de Madrid al Málaga, para seguir teniendo opciones para ganar la Liga en el último partido. ¿Noticias deportivas hay muchas?
No, lo cierto es que ha hecho una convocatoria el Tata Martino ciertamente complicada, de lista de 24 jugadores, todos menos Valdés, incluso viajan lesionados como Piqué, Puyol, Alba, Neymar y Dos Santos, pero el propio técnico argentino ha confirmado que no van a jugar, así que en lo que parece o lo que parecía una lista, digamos, tipo para asistir a una final y que todos disfruten de un posible título, bueno, pues en principio recordemos que, como acabamos de comentar, el Barça no puede en ningún caso campeonar, así que digamos que es una lista en peli extraña, pero el Tata Martino no sabrá por qué lo ha hecho.
Bueno, mañana seguramente se viven grandes emociones en el Martínez Valero con el partido entre el Elche y el Barcelona, porque de no tener nada en la mano o creer que no tenía nada en la mano, lo tiene todo el Barcelona. Es un partido muy difícil contra el Elche, que es un equipo difícil, se está jugando también la vida, necesita puntos para la salvación. Y las noticias estaban casi en la sala de prensa. Ahora voy a poner un fragmento, Juan, de lo que ha dicho el Tata Martino. ¿Cómo lo has visto? Porque es evidente que había unas cuantas cuestiones que realizarle. Esto de que hemos escuchado, de que tiró la liga como está ahora, y que le había parecido lo de Luis Enrique, ¿no?
Sí, le he visto yo tranquilo. De alguna forma no me ha sorprendido lo que ha comentado, pero había por lo menos un par de preguntas claves en la rueda de prensa previa. Primero, ¿qué le parece que el Barça haya negociado con Luis Enrique cuando, primero, el propio Tata Martino tiene contrato y el técnico del Celta, Luis Enrique, también lo tienen? Y sobre todo por aquellas declaraciones tanto del propio Martino como de varios jugadores, Xavi, Busquets, reconociendo que tras el empate frente al Getafe la liga estaba perdida. Y la respuesta de Martino ha sido esta.
Bueno, vamos a escuchar ahora un fragmento, como digo, de todas las preguntas que le han hecho. Te pregunto una cosa nada más, Juan Arias, de lo que va a poner mañana, lo previsto, o alguna sorpresa.
No, en principio no va a haber sorpresa. De hecho, con tantas bajas, las de Valdés, Puyique, Puyol, Alba, Neymar y compañía, pues lo cierto es que prácticamente no tiene más cera que laquear del equipo base. Pues es posible que Xavi, que andaba renqueante últimamente en los últimos entrenamientos, no juegue, lo haga Cesc, y por lo demás, pues el once más o menos básico. Por cierto, declaraciones de última hora de Ter Stegen, una vez que ha acabado ya de forma definitiva la liga alemana: me voy a un gran equipo y estoy aprendiendo español.
Parece que terminará en el Barcelona, como se viene contando toda la temporada. Un abrazo, Juan.
Saludos.
Ahora sí, este es el Tata Martino, las preguntas que le hemos hecho.
No hay ningún acto que el club haya llevado a cabo, ni esta semana, ni la anterior, ni en los 10 meses u 11 que yo llevo en el cargo, que hayan estado fuera de lugar. Vuelvo a repetir que estamos encantadísimos de habernos equivocado y que además nosotros, grupo de jugadores y el grupo del staff, del cuerpo técnico, como somos muy autocríticos, en realidad no nos cuesta nada decir que nos equivocamos. A veces pienso que ojalá todos tuviéramos el mismo nivel de autocrítica que tenemos nosotros. En ningún caso el resultado deportivo va a modificar lo que tiene que ver con la temporada que viene. Conectamos a partir de los resultados que se dieron. Inmediatamente empezamos a tener expectativas después de lo sucedido el día domingo, y en todo caso las recuperamos totalmente después del partido del miércoles. Pero es así de claro, nosotros no dependíamos de nosotros, entonces no teníamos ningún motivo para estar con expectativas cuando nada depende de vos. Yo creo que eso sí hubiese sido un hecho irresponsable, mencionar expectativas cuando en realidad no dependés de vos. Bueno, en realidad no, a mí no me sorprende lo que ha pasado en la liga, porque lo que pasa en la liga pasa en todas partes del mundo cuando se trata de fútbol. Mi capacidad de asombro aquí no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol. No necesariamente yo puedo estar conforme con mi trabajo aún ganando la liga.
¿Merece el Barça ganar esta liga?
Bueno, en realidad podemos tener diferentes opiniones respecto a esto, ¿no? Yo sé cuál es la tuya, creo que lo dejaste en claro esta semana. Si nosotros la ganamos, tampoco vamos a andar por la calle con una pancarta que diga no la merecimos, ¿no?
Dicen, cuentan que la periodista que le ha hecho la pregunta, cuando la ha hecho, a dar a entender, tú quieres que perdamos la liga, porque me parece que había puesto un tuit, la compañera había puesto un tuit en el que se merece la liga el Atlético de Madrid. Y dicen que ese tuit está colgado en el vestuario del FC Barcelona. Bueno, Ciudad de Valencia, ahora vamos a Elche. Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
¿Cómo está la gente del Levante?
Pues contentísimas. Ahora se está yendo del estadio Ciudad de Valencia. Su entrenador, Joaquín Caparrós, aquí lo tengo, vestido con el traje oficial azul marino del Levante, la corbata con el escudo bordado. Acaba de decir, yo lo voy a decir muy rápido, 48 puntos tiene el Levante, pero él dice que cuesta un montón decirlo. A mí me sale rápido, a ti también, ¿no, Corrochano? No, pero él dice, él respira, traga saliva y dice que los 48 puntos han costado muchísimo sangre, sudor y alguna lágrima durante toda la temporada, pero yo creo que ha sido una temporada redonda.
Empiezas 1, 2, 3 y cuesta mucho. Caparrós, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
Cuando empiezas con 0 hasta llegar a 48...
Y un domingo y se cambia la hora y viene el invierno y se vuelve a cambiar la hora. O sea,
y llueve y hace frío y sacas el abrigo.
Hace frío, puf,
y venga chicles, ¿no?
Y claro, por lo tanto, y mucho trabajo, mucho sufrimiento, resultados que te escuecen, resultados que, bueno, pues alegría, pero bueno, todo sobre todo con una idea, ¿no?, de trabajar, de creer en lo que estábamos haciendo desde el 5 o 6 de julio, en la que empezamos en nuestra ciudad deportiva, que nos fuimos a Isla Canela, a Huelva, y muchísimo trabajo, mucho trabajo, porque, bueno, pues yo me considero que soy muy pesado y exigente, y por lo tanto, bueno, pues, pero al final, pues todos contentos porque hemos conseguido un objetivo importante, ¿no?
¿Pone mucho estar delante del Valencia, terminar la Liga delante del Valencia?
Bueno, vamos a ver, queda un partido y vamos a intentar a Málaga, hacer un buen partido allí. Pero bueno, lo que sí es cierto es que ahora, esta semana, no hay quien le quite a nuestros aficionados pues que estén contentos. Y eso para un club como el Levante es importante, porque eso cada vez va a hacer que tenga más aficionados. Y es lo que he comentado, la rivalidad auténtica de los partidos son pues el con el vecino, ¿no? Le pasa igual que el Sevilla cuando juega con su otro equipo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues siempre hay esa rivalidad. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a ver si, estando muchos años en primera, pues hay igual dividida la ciudad, la mitad del Levante y la mitad del Valencia, ¿no?
Bueno, es un reto. Usted que sabe mucho de reglamento, el primer gol del Valencia, la toca Ricardo Costa, ¿viene de fuera de juego, Ángel? ¿Qué le parece?
Bueno, yo creo que, según me han comentado, la tengo que ver, ¿eh? La tengo que ver, pero parece ser que hay una circular que te dice que bueno, pues que no es fuera de juego, ¿no?
Déjame, Corrochano, que interrumpa al entrenador, porque acaba de decir Ricardo Costa en zona mixta, a mí me ha sonado un poco a excusa, pero que él ha visto que el Linier levantaba el banderín y que por eso como que se ha medio entendido y que incluso ha tocado con la cabeza un poco para despistar. Uh-huh. A mí me suena excusa, pero bueno, es lo que ha dicho Ricardo Costa ahora, por puntualizar, Corrochano lo acaba de decir, en zona mixta aquí el central portugués del Valencia.
Vale, bueno, pues hay que mirar esa circular que dice Caparrós, que, bueno, lo importante, para usted y para el Levante, ¿cuándo cierra la ampliación de contrato?
Bueno, pues igual los compañeros, lo que hemos dicho en rueda de prensa ayer y lo que he comentado hoy, vamos a esperar esta semana. Bueno, pues tienen que hablar con Juanma López,
¿sí?,
con nuestro el presidente, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que tanto para uno como para otro también nos interesa que sean rapidito, ¿no? Pero bueno,
¿qué quiere? ¿Más de un año o quiere un año nada más?
No, le han ofrecido dos, sí, ¿eh? Dos temporadas y el equipo está en primera.
Caparrós, ¿y qué quiere? ¿Cinco, seis, siete, no, uno? ¿Cuántos quiere?
No, de años también. Bueno, pues que hay que matizar cosas, ¿no? No solamente en el fútbol, el proyecto, vamos a ver, ¿no? Si, cómo es el proyecto, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle, para eso está Juanma.
Pero no debe haber problema, ¿no?
Vamos, en principio yo tampoco estoy. Juanma me dice que bueno, que tranquilo, que me dedique a entrenar, porque teníamos dos partidos importantes con el Atlético de Madrid y Valencia, que me dedicara a trabajar, a entrenar con el equipo, y que bueno, y si había novedades, pues él me llamaba, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso hago, entrenar, no descentrarme. Y ya pues me imagino que en esta semana o la próxima pues habrá una cosa u otra, ¿no?
Una más, ¿quién gana la Liga?
Bueno, yo creo que el que depende del Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene, depende de él, y yo creo que se lo merece. Yo creo que, insisto, teniendo muy buena gente, amigos y chicos que aprecio un montón y que saben ellos que los quiero, como Adriano, como Daniel Alves, pero yo creo que para el fútbol le vendría de maravilla que un equipo como el Atlético de Madrid ganara, ¿no? Un equipo con menos presupuesto, un equipo, bueno, pues con otro concepto del juego, donde prima la colectividad, donde futbolista, que bueno, pues que hace unas temporadas nadie hablaba de ello, y sin embargo ahora están en la élite del fútbol mundial, y eso es a raíz de un trabajo de su cuerpo técnico, de Cholo, de una mentalidad colectiva fuerte, y yo creo que eso es bueno para el fútbol, ¿no?
Es el que más tiempo lleva Pedro entrenando en Primera División, ¿no? Seguido, ¿no? Caparrós.
Sí, son 13 temporadas.
13 temporadas.
Sí.
Por eso le voy a hacer esta pregunta. ¿Tiene opinión sobre lo de Luis Enrique, el Barça y el Tata?
Bueno, yo creo, no sé si lo dijo Michel, ¿no?
Sí, el otro día aquí.
Yo creo que, bueno, pues es cierto que un presidente, un director deportivo, pues, normal que tenga reuniones con entrenadores, con directores deportivos, es normal, porque eso es, pero creo que hoy día, si uno no quiere que se enteren, no se entera nadie.
No hay más que decir. Caparrós, felicidades por la temporada extraordinaria.
Venga, hasta luego.
Y suerte ahí en la ampliación de contrato. ¿Ha dicho algo la gente del Valencia, aparte de esto de Ricardo Costa, Zamora?
Bueno, Pizzi.
Hola, ahora me oyes. Sí. Bueno, Pizzi ha sido muy light en la rueda de prensa posterior al partido. Ha reconocido que esta no ha sido la temporada que él quisiera, ni tampoco la de los jugadores, pero no ha querido poner excusas ni a la clasificación final ni al partido de hoy. Y el asunto de Ricardo Costa, lo que te he contado, esa explicación del primer gol, que él ha visto como el Liner, el asistente, levantaba el banderín, que daba por zanjada la jugada y que por eso ha peinado la bola hacia atrás. Primera vez que tiene el Levante la posibilidad de acabar por delante del Valencia en Liga. Y por cierto, déjame dos detalles. Me han sonado despedida dos momentos del partido. Uno, cuando se retiraba Diop en la segunda parte, la ovación de todo el Ciudad de Valencia puesto en pie. Ha hecho dos muy buenas temporadas Diop, tiene pactada con el presidente que le va a dejarle salir este próximo verano, y vamos a ver qué pasa con Keylor Navas, al que otra vez hoy ha vuelto a hacer paradas inverosímiles, le ha aplaudido la grada, y que también tiene algo más de un pie fuera del Ciudad de Valencia.
Muy bien, Segarra, Zamora, ¿quién ha estado ahí en la técnica, Pedro?
Ha estado Marce Valera.
Pues ha sonado todo de miedo. Un abrazo a todos, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego, ganó el Levante 2-0 al Valencia. ¿De este partido quieres decir algo, Pedro?
Sí, que aunque gane el Valencia en la última jornada, va a ser la peor liga del Valencia desde la temporada 87-88, o sea, hace un montón de años, y que además corre peligro de ser el tercer equipo de la región por segunda vez en su historia. Ya lo fue en la temporada 74-75, entonces detrás del Hércules y del Elche, y ahora ya es seguro por detrás del Villarreal y puede ser que por detrás del Levante.
Escucha a Pepe, que te quiere dar un consejo.
Una pregunta, ¿estás pensando en rehabilitar o mejorar tu vivienda? Pues no te preocupes, cualquier duda sobre cualquier problema que se pueda presentar, acude al líder Nauf, con K antes de N.
Nauf.
Líder mundial en placas laminadas.
¿Y eso?
Ha puesto en marcha el portal rehabilitacionesnauf.es. Ahí te resuelven todas las dudas que puedas tener. Nauf, las mejores soluciones son las placas laminadas.
¿Y eso?
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en COPE.
Hoy se pone en marcha la nueva ley de tráfico. Y ya sabéis que los que llevéis detectores de radar, no, fuera, ¿eh?
Así.
Hombre, naturalmente.
Pero para llevar
puntos
de radar,
y 200 euros,
coche, ¿no?
Bueno, Luis, tú llevas, que vas en bicicleta. No,
escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
83.579. Serie 11.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Bueno, vamos al vestuario del Elche. Que vaya partido tiene el Elche. Se está jugando la vida con un montón de equipos. Rubén Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo que os ha cambiado la vida, bueno, no mucho, pero os ha cambiado la vida, del partido del miércoles, del Real Madrid con el Valladolid, las opciones que tiene el Barça y las que tenía antes, ¿no?
Bueno, yo creo que los mismos jugadores del Barça se despedían de la Liga, y al final, pues, dos resultados negativos para Madrid y Atlético, pues hace prácticamente que dependa de ellos mismos, ¿no? El campeonato de Liga, ¿no?
Es tremendo, porque después del Getafe, vosotros sabiendo que jugáis contra el Barça, que dijeron ellos mismos lo que tú dices, ¿no? Hemos perdido la Liga. Dijiste, bueno, pues vendrán un poco más relajados. Pero claro, después del Valladolid han dicho, otra vez tenemos la Liga aquí.
Bueno, yo creo que ellos ahora lo verán de forma diferente. Es verdad que como he dicho antes, pues hace menos de una semana era todo negativo, y al final, pues bueno, todos resultados negativos y ellos se vuelven a meter en la Liga, y sobre todo que que dependen de ellos mismos, así que esperemos no joderle la liga a ellos, sino que el Elche consiga la permanencia, ¿no?
Para ellos es una semifinal, porque les quedaría la final, pero para vosotros es una final.
Bueno, yo creo que estamos en el momento más importante de la temporada y creo que nos enfrentamos a un grandísimo equipo y creo que estamos en buen momento ahora mismo. Tenemos que aprovechar, sobre todo, que estamos delante de la afición, que los tenemos muy a favor de nosotros, y esperemos que esta semana pues logremos ya el objetivo del equipo.
Tú, Rubén, tienes el corazón primado, ¿no? El corazón, ¿eh?
Bueno, pertenezco a la
Atlético. ¿Eres del Atleti?
Sí, pertenezco al Atlético de Madrid. Estoy cedido aquí en el Elche y bueno, principalmente lo que quiero es conseguir el objetivo del Elche, que por eso estoy aquí, y luego pues si le puedo echar una mano al Atlético pues mejor.
Bueno, es que una cosa va con la otra. Si ganas ya le estás echando la mano al Atleti, ¿no?
Sí, bueno, pero pienso que lo mejor para mí es conseguir la permanencia, porque estoy aquí en Elche, la gente conmigo la verdad que bastante bien, y creo que en general estamos haciendo un año bastante bueno, y si conseguimos la victoria, pues como bien has dicho, también le echamos una manilla al Atlético, ¿no?
Vaya partido ese, ¿eh? Estará esperando que no sea ese partido, porque dependerá de lo que hagáis vosotros, pero vaya partido el de final de liga, en Barcelona-Atlético, la liga en juego, madre mía, ¿no?
Bueno, esperemos que, como te he dicho antes, intentar que consigamos el objetivo de este partido y que ellos pues puedan llegar a Barcelona, ¿no? con la liga en sus manos.
Rubén, ¿qué esperas del partido? ¿Qué Barcelona te esperas? Porque es cierto, ellos han tenido muchos problemas. El día del Getafe empataron, pero ya el día del Atleti y el Bilbao tuvieron problemas para ganar. No han ganado fácil. Les está costando, ¿no?
Bueno, creo que estamos a final de temporada. Ellos, es verdad que han tenido muchas lesiones y luego eso yo creo que se nota mucho, ¿no? También han tenido muchos partidos y creo que el cansancio llega para todo el mundo, pero no deja de ser el Barcelona, creo que es de los mejores equipos del mundo y creo que no ha sido la mejor temporada de ellos, porque vienen mostrando un nivel de 5 años aquí, pues creo que el mejor fútbol de la historia, ¿no? Pero bueno, creo que todo el mundo le llega un bajón y creo que el Barcelona, pues, por objetivos de este año, creo que no ha sido su mejor temporada, pero pienso que volverá a ser el equipo que ha sido, ¿no?
Rubén, vaya partido, ¿eh? Le gusta a todo el mundo jugar porque te estás jugando muchas cosas, como digo, es una final para vosotros. Ahí cuando empieza a dar el sol en los campos es que se están jugando las cosas importantes, ¿eh?
Bueno, creo que estos partidos le gusta jugar a todo el mundo, son los partidos importantes, los partidos donde realmente los jugadores se ven y sobre todo, pues como he dicho, que son partidos que a todos los jugadores les gusta jugar y conseguir los 3 puntos ante equipos tan grandes como el Barcelona en este caso.
Muy bien, Rubén Pérez, va a ser un partidazo. Pertenece todavía al Atlético de Madrid, pero se está jugando las habichuelas con el Elche y el partido se las trae. Que ya hablamos, un abrazo fuerte, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego, Rubén Pérez, jugador del Elche. Pues que máxima tensión en el Martínez Valero. Me imagino, Jero Tormo, que la gente como loca y que se va a vivir un ambientazo en el estadio. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corrochano. Sí, se va a vivir un ambientazo porque incluso en el día de ayer se colgaba ya el cartel de no hay billetes. Todavía siguen quedando localidades para aquellos que son abonados, que no han hecho los deberes. Hasta el día de mañana tienen tiempo. Además, también se va a poner ese perceptivo 5% del aforo disponible para que los que no son abonados del club todavía puedan comprar en el día de mañana. Pero sí, el club ya ha colgado ese cartel de no hay billetes. Además, Rubén Pérez, como destacaba, se vive una fiebre en la ciudad, no solamente por la visita del Fútbol Club Barcelona, que de por sí hace atractivo el partido, sino sobre todo por lo que se juega el Elche, que es nada más y nada menos que el poder certificar la permanencia de forma matemática. Ojo con un detalle, lo decía además también Paco González en el inicio del partido de las 12, este Elche es muy duro de roer. Fíjate que en esta segunda vuelta del campeonato, el Elche Club de Fútbol ha conseguido 4 victorias y 4 empates y ha estado 7 encuentros sin encajar un gol. Por lo tanto, el poder conseguir ese título de liga la próxima semana en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid, el Barça tendrá primero que hacer los deberes contra el Elche y no se lo va a poner nada fácil el cuadro de Fran Escriba.
¿Has hablado con el mítico Marcial, que jugó en el Elche, en el Barça y en el Atlético de Madrid, que vive allí en Elche?
Desayunamos juntos prácticamente.
¿Y
todas las mañanas.
¿Qué quiere Marcial?
Pues no. Imagínate, él apuesta por la victoria del Elche. El corazón de Marcial también estará repartido. Además, se le va a rendir homenaje. Junto con Marcial también estará Sensi. pero Marcial apuesta por una victoria del Elche.
Ah, vale, vale. Marcial, ¿qué es? Marcial es la bomba. O sea, ¿cómo jugaba Marcial? No sé si era diestro o zurdo. Tiraba la falta con la pierna, con la izquierda, con la derecha.
Marcó con el Atlético de Madrid 2 goles de falta en campo del Barça.
Uno con cada pierna.
Y otro con la izquierda.
Sí, pero es un fenómeno.
Cuando no solo haga Cristiano Messi en eso, entonces ya
extraordinario.
Son comparables a Marcial.
¿Qué te parece, Jero Tormo? Desayuna con Marcial. Y lo dice así.
Tú, con
quién
desayunas, yo con
separadas, pero.
Ah, vale, vale.
Compartimos cafetería.
Vale, vale, perfecto.
Oye, que el Elche en toda la segunda vuelta le ha marcado un gol en casa.
Vale. Jero, mañana te escucho. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Venga, y ahora un mensaje de Cruzcampo, de la selección española, de la afición, porque Carlos Moyá, esta selección, ya saben ustedes que para hacerle la ola es para quitarse el sombrero.
Y mucho más, Corro. Esta selección es para prestarle nuestro corazón, el tuyo, el mío, el de Pedro, el de todo el equipo y el de todos los aficionados. Y gracias a Cruzcampo lo podemos conseguir, porque nuestra selección nos necesita para ganar y además a corazón no nos gana nadie. Por eso recorta el escudo de tu camiseta y envíaselo a Cruzcampo para formar una bandera que les lleve hasta la victoria. Ojo, si ganamos te devolverán tu corazón con 2 estrellas. Además, hay miles de regalos para ganar y disfrutar. No pierdas tiempo, entra en préstanostucorazón.es y entérate. Cruzcampo, orgulloso patrocinador de un equipo de leyenda.
Y en Vigo el Real Madrid, Celta-Real Madrid. El Celta ya salvado, el Real Madrid con pocas opciones de ganar la Liga, tan pocas que da la impresión de, no solo por la convocatoria que ahora va a contar Miguel Ángel Díaz, no va Cristiano Ronaldo, sino también por lo que dicen los protagonistas, la gente del Real Madrid, pues la cosa está en otro sitio. No está en Vigo, ni en el Bernabéu, sino que está en Lisboa. Este Florentino Pérez, hoy en La Sexta, en la caja mágica que estaba viendo a Rafa Nadal, y le ha preguntado Carlota sobre la final de la Liga de Campeones y por la Liga.
Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo que hace Rafa. Luchar hasta morir para ganar la décima. Para los madridistas, la Champions es una competición en donde nos encontramos muy a gusto. La creó el Real Madrid en la época de Bernabéu y tenemos una deuda con nuestros aficionados. Así que vamos a hacer lo mismo que hace Rafa aquí, dejarnos hasta la última gota de nuestra sangre para ganar la décima.
¿La Liga ya por perdida o no?
Hemos hablado de la décima.
Bueno, vale.
Hemos hablado de la décima. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La cabeza en Lisboa, ¿no?
Sí, está claro, hombre. Ancelotti esta mañana en rueda de prensa, por cierto que ha durado poquísimo, una de las conferencias más cortas de la temporada, apenas 9 minutos, con un par de respuestas en inglés. Ha dicho, hombre, tenemos que estar preparados por si hay sorpresas, tenemos que hacer los deberes, pero obviamente ya sí que se mira muy a fondo a la final de Lisboa, porque cualquier futbolista que tiene molestias, aunque ya por ejemplo Carvajal y Bale no viajaron a Valladolid, pues no se le fuerza, no juega. Y fíjate por ejemplo la situación de Ramos, ¿no?, que comentaba Paco. Es cierto, ahora mismo con Xabi Alonso sancionado, con Pepe que va a llegar muy justo a Lisboa, pues sería tremendo, ¿no?, que sufriera cualquier tipo de percance. Pero claro, Varane tampoco ha viajado, tiene inflamada la rodilla derecha y solo está Nacho en la primera plantilla en cuanto a centrales se refiere.
Ni Cristiano, que lo guardan para el partido del Español antes de la final, ni Carvajal, ni Varane, ni Pepe, ni Di María. Pepe ya saben a ver si llega a la final. ¿A cambio están que ir a Yarbelo, a titulares o luego?
Pues por lo que ha dicho Ancelotti, parece que titulares. Y ojo, porque teniendo en cuenta que Kedira se lesionó a mediados de noviembre, han pasado 6 meses exactamente. Yo creo que es una prueba para Lisboa, porque tampoco tiene mucho sentido que Kedira inicie un partido. Lo normal sería que tuviera, pues no sé, media hora en la segunda parte. Ha dicho Ancelotti que lo tiene que valorar para decidir si les viene mejor el ritmo fuerte del principio o el de la segunda parte, pero teniendo en cuenta que el jueves jugó un partidillo, que hay planificado otro para la semana que viene, que quedan 2 jornadas de liga, yo insisto, si todo va bien, si Kedira, como dice Ancelotti, sigue teniendo buenas sensaciones, yo creo que va a ser elegido para la final de Lisboa. Y también reaparece Arbeloa, dos meses después de sus molestias en la rodilla. Mañana va a ser titular y obviamente quiere apurar los plazos, jugar en estas dos jornadas y a ver qué pasa el próximo día 25 de mayo en la lista de Vicente del Bosque.
Este partido lo va a jugar Diego López como portero, va a llamar a un par de chavales de la cantera del Castilla, ¿no?
Sí, mañana se hará público y también se estaba esperando a que jugara el partido el filial del Real Madrid. Y bueno, pues con tanta baja saldría algo así en el 11, ¿no? Va a estar Diego López en la portería, Arbeloa lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, Nacho y Ramos centrales. Tengo dudas en la pareja de mediocentros. Kedira parece que va a jugar. Veremos a ver si al lado de Xavi Alonso o al lado de Illarramendi. Bale e Isco con las bandas y arriba pues podrían jugar Benzema y Morata, ¿no? Ya te digo que por ahí irían los tiros, aún así suena bien el 11, pero evidentemente muchas ausencias en el partido de mañana.
Es un buen equipo a pesar de las bajas. Muy bien, pues mañana contamos. Buen viaje a Vigo.
Gracias, hasta luego.
Por cierto que el Real Madrid ha estado muy preocupado durante la tarde del golpe que ha sufrido Llorente, el central de Castilla, en el partido con el Girona, que ha sufrido una conmoción. Está bien, pero creo que va a pasar la noche en el hospital en Girona. Y se ha enfadado muchísimo con el árbitro porque ha expulsado al médico del Castilla, porque en un momento refleja en el acta el árbitro que ha dicho para el partido y le ha expulsado por eso, porque tenía que ir a socorrer a Llorente y se ha enfadado mucho el Madrid. Bueno, esto es lo que ha dicho Ancelotti hoy en la sala de prensa.
No pensaba la final de Champions, esto es una indisponibilidad de estos jugadores, pero vamos a intentar de hacer lo máximo porque hasta ahora no hay matemática, tenemos que intentar de ganar este partido porque todo en fútbol puede pasar. Si era una final mañana creo que podía intentar de arriesgar, preparar bien el partido contra el Español y después la final.
Después de tantos meses de inactividad, ¿qué dirá está para iniciar un partido? ¿No es arriesgado?
Está bien, no tiene ningún problema, no ha tenido ningún problema en la recuperación, lo ha hecho bien, tiene el aval de los médicos, la condición que tiene física, mental, es muy buena. Y también Arbeloa es lo mismo. No, el equipo no está contento de este dos empates, es verdad, tenemos que reaccionar, ma no vamos a tener duda para la final. Vamos a, esta liga ha tenido muchas sorpresas, y tenemos que estar listos si la sorpresa pasa.
Y ahora la opinión de la gente del Celta. Este partido iba a ser otra historia a principio de semana, pero cambió a mitad de semana. Este es un clásico del Celta del fútbol español. Hola, Bermejo. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
De lo que iba a ser el partido a lo que es, ha cambiado mucho la película, ¿eh?
Sí, bueno, para nosotros no ha cambiado demasiado, ¿no? Para quien ha cambiado más es quizá para el rival, que en principio vendría aquí a Vigo jugándose el todo por el todo, y ahora también se juegan cosas, pero la verdad es que todos sabemos que lo tiene más complicado.
Sí, pero has visto la lista, ¿no? No va Cristiano, no van los que están tocados, Di María, esta gente que está un poco tocado, normal, pensando en otras cosas, ¿no?
Sí, hombre, es evidente, yo entiendo la situación, entiendo que, pues eso, que así como la semana pasada el Barça daba todo por perdido, ahora cambió, pues ahora el Real Madrid es el que tiene el tema de la liga mucho más complicado y evidentemente pues tienen que dar prioridad a un objetivo más, mucho más importante. Jugadores que están tocados, pues no es normal que se la vayan a jugar un partido que se juegan poco, ¿no? Pero bueno, para nosotros, ganar el Real Madrid, independientemente venga Ronaldo, venga Di María, venga quien venga, es prestigio y es un aliciente y además es una fiesta importante que la gente del Celta, el celtismo y los aficionados pues se han ganado a pulso desde el año pasado que sufrimos tanto. Este año no estamos sufriendo, hemos conseguido el objetivo y tiene que ser una fiesta para nosotros.
Qué gusto te da, ¿eh? Estar a dos jornadas del final salvado, que están ahí abajo, has visto cómo están abajo, ¿no?
Sí, ya lo vivimos el año pasado, no es plato de buen gusto, la verdad es que son situaciones muy difíciles porque se juega mucho, pero este año nosotros hemos hecho muy bien las cosas, hemos estado desde el principio pasando apuros también, como todo el mundo, pero bueno, hemos hecho las cosas muy bien y de ahí los resultados que los que hemos conseguido nuestro objetivo con claridad.
¿Os ha tenido que dar alguna explicación Luis Enrique? ¿Se la habéis pedido o estas cosas no se hacen? Ya somos mayorcitos, sabemos todo lo que hay.
No, el míster no nos tiene que dar explicaciones porque son cosas personales. Entonces, yo entiendo que las cosas suyas pues las tiene que resolver él con el club o con quien sea. Nosotros no somos quien para pedir explicaciones a nadie. Si bien estamos con el entrenador, muy contentos por lo que hemos hecho durante el año, lo que hemos aprendido, lo que hemos trabajado, y el resultado no es solo que lo digamos nosotros, son los números, ¿no? El trabajo ha sido impecable y en un equipo como el Celta, que el año pasado, pues ya te digo que superamos muchos problemas y muchos contratiempos, pues este año ha ido pues un poquito más, menos difícil que el año pasado, ¿no? No vamos a decir fácil, pero hemos pasado menos apuros y bueno, eso es de agradecerle también al entrenador.
Mario, si le ficha el Barça, ¿qué se lleva el Barça? ¿Qué vamos a ver con Luis Enrique en el Barça?
Hombre, pues una persona meticulosa en su trabajo, no deja nada al azar, todo lo tiene preparado, todo lo tiene bajo control. Es una persona que, un entrenador muy exigente, primero con él mismo, eso hay que aclararlo, ¿eh? Que no solo nos exige a nosotros, sino que él es muy exigente consigo mismo, con su grupo técnico. Si falla algo, se enfada el primero, y luego con los demás. No deja que nadie se relaje. Creo que eso es primordial a la hora de sacar rendimiento a una plantilla de tantos jugadores, ¿no? En el que hay tantos intereses individuales en juego. Todo el mundo sabe que si juega o si no juega no es por capricho, sino por merecimientos, y creo que básicamente Luis Enrique como jugador es casi una calcomanía de Luis Enrique como entrenador, ¿no? Una persona con mucho carácter, pero que sabe las cosas como las quiere y va por ello sin pensárselo y con fe en su trabajo. Y
al periodismo le llaman siempre mucho la atención los detalles, que a lo mejor no son tan importantes. Y esto del andamio, el altavoz y todo eso ha llamado mucho la atención. ¿Lo has visto raro o te ha parecido normal?
Hombre, raro porque no lo había visto nunca en cuanto a tus instalaciones deportivas, ¿no?
Sí.
Pero para mí no es nada raro y todo tiene un porqué. Evidentemente, el que sabe de fútbol y lo vemos todos los días en el campo, ¿no? Quien ha estado viendo un partido a pie de campo y luego se ha subido a la grada, ve la diferencia, los detalles, la colocación del equipo, todos estos temas tácticos, desde arriba se ven mucho mejor que desde abajo, con lo cual todo tiene un porqué. En un andamio a una determinada altura, los entrenamientos, la colocación de los jugadores, el posicionamiento a nivel defensivo, a nivel ofensivo, y los movimientos de los jugadores los detectas, y los posibles fallos los detectas mucho mejor que estando a pie de campo, ¿no? Así que, bueno, es una cosa no habitual, pero es una cosa que tiene mucha lógica y que además, si él cree que es lo mejor para desarrollar lo mejor posible su trabajo, pues bienvenido sea. Un andamio y un altavoz en económicamente en cómo se maneja el fútbol, pues creo que no es mucho en un presupuesto de un equipo como el Celta.
Creo que en el Barça pueden poner un andamio.
Me imagino que sí.
Oye, Mario, que te quedas un añito más allí, ¿no? Jugaremos un año más en el Celta, ¿no?
ojalá. La verdad es que mi futuro está por decidir, no por mi parte, sino por parte del club. Pues una opción que tienen ellos de renovarme el contrato un año más. Ya te digo, no es cuestión mía, es cuestión del
que
club.
Que tú sí, y a ver qué dice el club, ¿no?
Yo estoy encantado en el Celta, estoy encantado a nivel personal, mi familia, a nivel deportivo, pues evidentemente también, aunque este año ha sido un tanto difícil para mí por el tema de la lesión, pero creo que estoy en condiciones de seguir jugando al fútbol y ojalá por los días para que pueda ser en el Celta.
Si estás bien, gente como tú, es muy importante los vestuarios, que se lo pregunten a algunos equipos cuando se van los que tienen galones, pero bueno, ellos decidirán. Mario, que buen partido mañana, disfruta, creo que es la fiesta del 90 aniversario del Celta, así que en primera otro año, disfrutarlo mucho. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Hasta luego. Mario Bermejo, que ha pasado una temporada muy fastidiada y ha vuelto en el final de temporada y quiere jugar un año más en el Celta. Bueno, pues Luis Enrique, que nos cuente Santi Peón cómo ha sido la rueda de prensa de Luis Enrique esta mañana, que tenía gran atención. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches. Si me lo permites, ha sido una rueda de prensa que ha rozado entre la indiferencia y el asombro, pues en esa delgada línea. Yo casi que la situaría en el medio, ha sido casi que rocambolesco lo de Luis Enrique. Después de lo vivido el pasado lunes, esa reunión que contamos en la COPE, que contaron también con imágenes los compañeros de Deportes 4, lo cierto es que pues intentar escabullirse como intentó hacer Luis Enrique esta mañana ha sido casi que ridículo, si me lo permites. Pero evidentemente el entrenador está en su derecho de defender su postura. Dice que hablará cuando acabe la presente temporada, que en su casa hace lo que le da la gana y que para él la prensa ha cruzado la raya que separa quizá la ética de lo que no es el buen periodismo y sobre todo no ha querido responder a si el Celta tenía constancia de la reunión, ha vuelto a hablar otra vez de especulaciones. En definitiva, un poco raro lo que ha intentado hacer Luis Enrique, que posiblemente podía haber aclarado todo esta mañana. Pues sí, me he reunido, me han pillado, lo siento mucho, pero voy a acabar la temporada con el Celta de la mejor manera.
En general, tú que convives allí con el aficionado, ¿le convence o pasa o le da igual o está cabreado?
No, al aficionado le molesta, ¿eh? Lo hemos escuchado esta semana en alguna encuesta que hemos podido escuchar en Deportes Cope. Lo cierto es que a la gente le ha molestado, pero por otro lado hay que reconocer que el celtismo, Corro, lo que reconoce es que a nivel deportivo el Celta se ha salvado con holgura, que ha hecho una temporada, pues la verdad es que muy positiva, que el equipo ha hecho un fútbol muy interesante en momentos determinados de la temporada y eso es lo que más ha valorado la gente.
Bueno, le he dicho ya a Mario que a principio de semana iba a ser un partido con mucha salsa y la perdió el miércoles por la noche, que ya no tiene tanta, ¿no?
Pues no, la verdad es que no tiene mucha salsa, pero bueno, de todas maneras hay que reconocer que en casa Celta lo han maquillado de una forma muy interesante para que todo se vista pues con galones de fiesta y sobre todo por eso, ¿eh? Desde las 12 del mediodía mañana en Balaídos va a haber fiesta con DJs, con gastronomía popular, con música, con la famosa orquesta Panorama de la que tanto habla Eri Frade, pues va a haber fiesta desde las 12 del mediodía hasta incluso después del partido, entre otras cosas para celebrar que el Celta se ha salvado con holgura, insisto, y también que se celebran los 90 años del Celta, que es una fecha realmente importante.
Cope Vigo, Santi Peón, mañana te escuchamos, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Hasta
a todos.
Luego. Está Gema Santos y trae una copa de vino.
Corro, qué importante es el esfuerzo y la constancia para ser un líder.
Claro, Gema, porque para ser campeón hay que dejarse la piel en cada partido, si no, se hace muy largo el camino hasta que llega el premio.
Bueno, pues ese esfuerzo, ese sacrificio, me trae a la memoria las bodegas Faustino, que llevan 150 años como líderes en su sector, conjugando perfección, tradición e innovación. Por eso, con el fútbol, siempre Faustino primero, Gran Reserva. La mejor elección para disfrutar de un gran encuentro, un encuentro Faustino. Además, este año, Faustino Primero Gran Reserva ha sido premiado como Mejor Vino 2013 por la revista Decanter. Su sabor y su aroma lo han convertido en el Balón de Oro de los vinos de Rioja.
Bueno, hasta aquí la lucha por la Liga. Lo que viene a partir de esta desconexión que van a escuchar es el drama de la permanencia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un Gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en Tiempo de Juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en Steel.es.
Te damos crítica de cine.
Te voy a decir, o sea, penosa, te juro, no vaya nadie. Cero pelotero, no la doy ni un poligrán.
Gastronomía.
Empieza el cocinero de turno. Hoy vamos a elaborar pato a la naranja. Nadie hace eso.
Y humor, mucho humor.
Sí, @ Florentino, @ Real Madrid, Ferrari, Fernando Alonso.com. Estamos ahí.
Pero sobre todo, te damos la información de tu equipo en directo.
Sí.
Estamos en todos los campos, en todos los deportes, con los mejores analistas.
Nada más, hay que irse acostumbrando a esta manera de jugar y mientras sigan ganando, nada de tiempo.
Somos Tiempo de Juego, cada vez que rueda el balón en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Los que dicen que el mundo está en peligro exageran. A ver, los linces, por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿100? ¿50? ¿Es el momento de hacer algo con tanto bicho suelto? Será el momento cuando sean 5, ¿no? O un par. Bueno, cuidado, un par aún pueden reproducirse. ¿Y cuándo solo quede uno? ¿Eh? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, la permanencia, el descenso, los que tienen el corazón en vilo se lo saben de memoria, pero se lo voy a recordar. Mañana solo Osasuna no se puede salvar matemáticamente, que está en descenso. Les recuerdo, Español y Málaga tienen 41 puntos, el Elche tiene 39, Granada 38, Valladolid, Almería y Getafe 36 y Osasuna 35. Así que vamos, como diría el Cholo, partido a partido. Español Osasuna, que tiene estas noticias, José Luis Gil.
Buenas noches, Corro. Se la juega mañana Osasuna en Cornellá con unos 1.000 seguidores pamplonicas que van a estar arropando a su equipo en busca de 3 puntos vitales para la permanencia. El técnico Javi Gracia reconoce que la situación no es buena, que hay nervios, pero también confianza en volver a Pamplona con un buen resultado. La baja de Raúl Loe es la más significativa en la convocatoria de 18 futbolistas. Al Español le sigue haciendo falta un punto para no sufrir. Quiere acabar en Cornellá con buen sabor de boca tras varias jornadas sin ganar. Vuelven los sancionados Estuani y Javi López. Veremos si Capdevila puede despedirse de la afición jugando algún minuto en un partido que arbitrará Iglesias Villanueva.
Mañana espero que mi equipo entienda que también nosotros tenemos que jugar una final, tenemos que ganar, porque hace tiempo que no ganamos, mucho tiempo que no le damos una alegría a nuestra afición, y para quitarnos esta presión relativa que el equipo puede tener en función a la medida que se acerca el campeonato, y fuimos dilapidando la distancia que había con la gente de abajo.
Español Osasuna, Español 41 puntos, le hace falta uno para estar matemáticamente salvado, y Osasuna, ya saben, en descenso con 35. Entrenador de Osasuna, Javi Gracia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo tienes el corazón para la recta final?
Bueno, pues estamos un poco tocados, la verdad. Esta temporada está siendo bastante dura en ese aspecto, pero preparados y fuertes para afrontar estos dos partidos con ánimo y con ilusión.
¿Te apetece más jugarte este primer partido con uno que todavía se está jugando algo, o preferías que no se jugara nada?
Pues la verdad ya no miro un poco las necesidades del rival. Miro las nuestras, y con eso ya es suficiente como para afrontar los partidos plenos de, como te digo, de ilusión y plenos de confianza. Nos hemos enfrentado a diferentes equipos en diferentes circunstancias y no hay garantía de nada, más que la de nuestro trabajo, la de nuestro buen hacer, y con esa premisa vamos a este partido de Barcelona.
¿Qué cuentas haces? Os quedan dos partidos, este del Español y luego el final de temporada es Osasuna-Betis. ¿Qué cuentas estáis haciendo?
Cuentas del partido de Barcelona, que son 3 puntos en juego y que los tenemos que ganar. Tenemos que intentar ganar. Lo que no sea ganar, habrá que esperar al final de temporada para hacer una valoración si con un punto hubiera sido posible o se necesitan los 3. Pero desde luego, nosotros ahora afrontamos este partido con la necesidad de ganar.
Sobre todo no perder, ¿no, Javi?
Sí, pero bueno, es lo que te digo, que esa lectura de valorar ese punto, habría que estar al tanto de los resultados que se han dado en esa jornada, para que hacer una valoración, yo creo que objetiva. Si no, tenemos que, como te digo, afrontar este partido con la mentalidad de ganar, y veremos después de la jornada los resultados que se han dado y cómo está la situación.
Me ha dicho Urra que van unos 1.000 aficionados a Cornellà del Prat, es un partido muy importante, y que vosotros habéis aportado algo para que vaya la gente, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que la afición demuestra siempre una fidelidad y una confianza en el equipo que muchas veces nos sentimos muy en deuda con ellos. Es un gesto con nuestra afición, porque desde luego no va a recompensar, como te digo, todo lo que está haciendo por nosotros, pero bueno, es un detalle con la afición que nos acompaña y que trataremos de, al final, corresponderles con la permanencia del equipo en primera división.
Creo que habéis comprado 300 entradas entre los jugadores y el cuerpo técnico, que está muy bien para que la gente se anime a ir a Cornellà del Prat. Bueno, y enfrente Aguirre. Es entrenador de Osasuna, uno de los entrenadores que más ha llamado la atención en los últimos años en Osasuna. ¿Qué cosas tiene la vida, no?
Sí, bueno, son, yo creo que anécdotas, que en este momento nuestro rival y su entrenador pues también están en su lucha por permanecer en la categoría. Cuando partidos atrás parecía que ya estaban hechos, nosotros también pasamos por un momento que parecía que llevábamos muchos puntos para el momento de la competición en el que nos encontrábamos, y ahora pues a falta de dos partidos nos enfrentamos dos equipos con necesidad, ¿eh? Así es la vida.
Javi, ¿cómo tienes el vestuario? ¿Cómo está la gente? ¿Estás tirando mucho de...? ¿Hay que animarlos mucho? ¿Hay alguien que tira ahí del carro, puñal o no sé?
Hombre, tenemos, la verdad, un vestuario con una gran fortaleza. Yo creo que a lo largo del año hemos demostrado nuestras virtudes y nuestros defectos, pero en este momento ya creo que lo más importante es ese compromiso y ese querer hacer las cosas bien, y de eso te garantizo que no falta en el vestuario de Osasuna.
Oye, en el Español está Cat de Vila, es una anécdota, pero ¿tú coincidiste con él en algún equipo?
No coincidí. Bueno, no coincidí como entrenador en categorías inferiores de Villarreal, en el primer equipo.
Ah, en Villarreal, claro.
Y como rival bastante veces.
Está a punto de colgar las botas también Cat de Vila. ¿Que hace falta transistor o, como tenéis que ganar y esperar lo que pase, no hace ni falta?
Pues nosotros, centrados en la victoria, desde luego tenemos que estar al corriente de lo que pasa en otros campos, porque también pues en un momento dado la valoración de un resultado pues puede ser diferente sabiendo cómo se dan los resultados en otro campo.
Entrenador, mucha suerte. Javi, gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego.
Y en Getafe, en el Coliseum Getafe-Sevilla. El partido trae esta noticia. Fran Merino, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Getafe, que empezará la jornada en el descenso con 36 puntos y sin mirar otros partidos, prohibidos los transistores en el banquillo, tan solo pendientes de ganar a los andaluces. Contra convoca a todos los jugadores, incluidos los lesionados Moyá y Colunga. Regresan Lisandro, Diego Castro, Pedro León y Ciprián, aunque el míster azulón confiará en la base que empató contra el Barça. El Sevilla, que llega pensando en la final de Turín, y habrá muchas rotaciones. Por lo pronto, como novedades, entra en la lista de Emery 4 canteranos: Mode, Moy, Cotán y Carlos Fernández, y deja fuera a jugadores importantes como Gameiro y, por lesión, Vitolo, Cherichev, Cristóforo y Ciciño. El partido lo arbitrará el catalán Estrada Fernández.
El mismo mensaje, que dependemos nosotros mismos. No tenemos que escuchar la radio, no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ganar ese día. Aunque todo el mundo piensa que ese día van a venir de vacaciones, estoy seguro que van a entrar en el campo, van a intentar hacer lo mejor posible.
Nosotros vamos a ir a Getafe a competir, pero nuestro principal objetivo para este final de temporada es el miércoles contra el Benfica, y el domingo nos puede valer primero para cerrar el quinto puesto, segundo para que haya futbolistas también que puedan participar y tener sus opciones también.
Getafe-Sevilla. El Getafe, 36 puntos, está en descenso, pero depende de él, curiosamente, y el Sevilla, ya saben, pensando en la final de la Europa League del próximo miércoles contra el Benfica. Capitán del Getafe, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas veces te has visto en estas?
Pues ya llevo el año antes de venir aquí a Getafe con el Valladolid, nos salvamos en Huelva en la última jornada.
Sí.
Con el Getafe nos salvamos en Santander y en San Sebastián, así que ya
o sea, no, te has salvado tres veces en la última jornada.
Tres veces en la última,
¿Y sí. ¿Qué quieres, repetir en Vallecas, no?
Bueno, casi, si nos podemos salvar el próximo día con nuestra gente, mejor.
Oye, hay muchos partidos, y este es uno de ellos, que se gana en las tertulias. Se dice Getafe-Sevilla, gana el Getafe. El Sevilla, pensando en el Benfica, gana el Getafe seguro. Como, por ejemplo, el otro día el Madrid contra el Valladolid. Tres puntos para el Madrid, no sé qué, no sé cuánto. Son peligrosos estos partidos, ¿eh?
Sí, la verdad que en el fútbol se habla mucho, se echan muchas cuentas, incluso nosotros, a veces los jugadores, le dan muchas vueltas a la clasificación, y tú mismo vas diciendo, bueno, aquí le pongo a este tres puntos, a este uno,
sí.
Y al final yo me he dado cuenta que
no, vale
que no damos una, sí. Y cada semana es distinto, entonces al final tienes que pensar en ti, y nosotros, pues con el punto que sacamos otro día en el Camp Nou, ahora mismo dependemos de nosotros, así que eso es lo mejor que tenemos y lo bueno.
Rafa, es evidente que si te la quieres jugar con alguien, que sea un equipo, que tenga un objetivo dentro de poco, que no tenga ninguna preocupación en la Liga, que es el Sevilla, ¿no? Es evidente, ¿no? Lo que pase luego es otra cosa, pero sí que parece más cómodo, ¿no?
Sí, en principio es más cómodo jugar contra equipos que ya han hecho los deberes, digamos, porque, por ejemplo, el Almería-Granada, uno de los dos no, o si empatan no suman todos los dos, o uno no va a sumar y es más difícil.
Ese partido es clave, ¿eh? Ese partido es clave, el Granada-Almería, ¿eh?
Sí, sí, ahí está claro que uno o los dos van a salir no con los tres puntos, entonces yo prefiero lo que nos toca a nosotros. Es verdad que si salimos confiados o hacemos caso a lo que se pueda decir, nos estamos equivocando.
No, luego tenés que meter gol, ¿no? Que tenés que hacer jugadas y meter gol. ¿Cómo está el equipo, Rafa? ¿Cómo está el vestuario?
Bien, bien. El fin de semana pasado nos dio mucho. Creo que el equipo está mucho mejor. Desde que llegó Cosmin estamos mucho mejor, se está viendo. Y moralmente también, pues, ir perdiendo dos veces en el Camp Nou y ser capaces de remontar como lo hicimos, moralmente creo que la confianza que a lo mejor habíamos perdido muchos jugadores, la hemos recuperado.
No os beneficia casi ningún empate a puntos. Creo que solo con el Granada, si empatáis a puntos con el Granada, a lo mejor ese punto del Camp Nou es el que os salva.
Sí, creo que en triples empates, en empates y en todo esto, es lo que dicen, tiene que estar dentro Granada, porque si lo hemos ganado y empatado. Pero ese punto yo creo que nos va a hacer que ganando y con otros resultados no nos haga falta ni pensar en nadie más.
¿Qué te esperas del Sevilla? Seguramente jugadores no habituales. Ha dicho Emery, es evidente que nuestro objetivo es la final contra el Benfica, pero vamos a salir a competir. Pero claro, si tú el partido lo empiezas a ganar pronto, a lo mejor el otro dice, ¿para qué voy a andar con tonterías, no?
Sí, pero le decía a un compañero tuyo también que yo si fuera jugador del Sevilla y no estoy jugando ahora mismo, intentaría la última bala que tengo antes de la final para poder ganarme un puesto es este partido, entonces no va a ser fácil. Yo ya lo hemos hablado en el vestuario, por ahí no vamos a pecar de confundirnos en que no podemos pensar que el partido está ganado o que los que salgan van a tener relajación.
Muy bien, Rafa, capitán del Getafe, se ha salvado tres veces en la última jornada, quiere salvarse al menos una en la penúltima para no sufrir tanto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un abrazo y mucha suerte, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Y atentos a este partido, que puede decidir muchas cosas. Es en Los Cármenes, Granada-Almería. El partido Jorge de la Chica trae esta noticia. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Este partido ha venido precedido de la polémica por el precio de las entradas para los aficionados visitantes. El Almería indica que existía un pacto verbal para que tuvieran el mismo precio que costaron a los granadinos en la primera vuelta, pero el Granada niega esta circunstancia. Por ello, los directivos del Almería no estarán en el palco y se marcharán a la grada. Incluso hay viajes organizados para apoyar al equipo desde fuera del estadio. Lo deportivo, los dos equipos dependen de sí mismos para la salvación y se juegan prácticamente una final en el Granada. Destaca la baja de Recio. Pitará el extremeño Gil Manzano.
Independientemente de lo que rodea a estos partidos, pues a nivel de expectación, a nivel de la trascendencia, no del resultado, lo importante es saber centrarse en los aspectos concretos del juego.
Al final nosotros tenemos que cumplir con lo que pretendemos, que es competir muy bien y sacar tres puntos allí. Entiendo que nosotros tenemos que fijarnos en ganar, en no pensar lo que va a pasar en el otro partido y bueno, ser conscientes de la gran final que nos toca jugar mañana y tenemos que saber jugarla.
Granada-Almería. El Granada tiene 38 puntos y el Almería tiene 36. Jugador del Granada. Hola, Ricky. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mira que yo no contaba con vosotros para el tramo final, pero al final os habéis metido en la pelea para evitar el descenso,
Sí, hombre, la verdad que, como te he dicho antes, pues bueno, los resultados de los rivales pues no nos ayudaban a despegar y de por sí tampoco hemos conseguido, sobre todo frente al Rayo, una victoria y bueno, pues se nos ha ajustado más el tema, pero está claro que tenemos 38 puntos y si conseguimos la victoria el domingo, pues creo que matemáticamente estamos salvados, ¿no? Depende de los demás resultados.
Y es que hay que pensar que luego tenéis que terminar con el Valladolid, que el Valladolid también se está jugando. Bueno, es que hasta que no se sepa qué pasa esta jornada, casi hacer cuentas es una tontería.
Sí, no, la única cuenta que tenemos es intentar conseguir los tres puntos, ¿no? Frente a un rival que, pues que viene en una buena dinámica, viene de ganar dos partidos seguidos y bueno, pues también están intentando salvarse, ¿no? Pero vamos, yo creo y confío que el resultado del otro día, ese punto en la 90, pues, quieras o no, pues, te refuerza la moral y ahora depende de nosotros, ¿no? El hacer un partido intenso y en casa, ¿no? Que la verdad que tenemos ganas de ganar y poder, pues bueno, celebrar esta permanencia en nuestra casa, ¿no?
El gol de Ígalo lo gritaste el otro día, ¿no? En la Anoeta, ¿no?
Joder, que si lo grité. Salí yo corriendo para no sé dónde. La verdad que llevo unos años sufriendo y, joder, vaya tela.
Sí. Bueno, bueno. La vida está hecha de estos partidos también, hombre. Le gusta a la gente jugar por títulos. Pero, oye, y estar metido ahí en la pomada de sufrir, ser protagonista de grandes partidos, un gol tuyo, imagínate, ganar 1-0 con gol tuyo, lo que significa para ti, para la gente, ¿no?
Bueno, no estaría mal, la verdad, pero ya te digo que lo más importante es que la victoria se quede aquí, ¿no? Frente a un rival, ya te digo que viene con ánimo reforzado. Sí que verdad que ellos allí en la primera vuelta no ganan 3-0 y eso duele, quieras o no, y bueno, pues nosotros vamos a intentar hacer un partido intenso y a intentar ganar, ¿no? Luego ya, pues bueno, durante el partido pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero ya te digo que nuestra mentalidad, claro, es la de ganar.
El ambiente será espectacular, ¿no?
Sí, aquí en Granada se respira mucho ambiente de fútbol, así que la verdad que, bueno, he vivido 7 años en Coruña y la verdad que, bueno, allí es diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí la afición... muy respetuosa, se vuelve con el equipo y por ellos y por nosotros, por el club, yo creo que debemos una victoria, ¿no?
Bueno, Ricky, grandes emociones, a las 7 de la tarde ahí en Los Cármenes, que tenga buen partido, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Y ahora el Almería, porque también ganó en el último minuto frente al Betis y también se la está jugando. Fernando Soriano, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Que no sé si cuando te hiciste futbolista pensabas que esto era así de sufrimiento.
Pues la verdad que estos malos momentos no se los deseo a nadie, ¿no? La verdad que el sufrimiento que genera la ansiedad de, pues bueno, de esperar que lleguen los partidos, de que pasen los resultados. Ya lo vivimos año pasado en el playoff de ascenso, que creo que fue algo agotador físicamente y sobre todo psicológicamente, y bueno, y este año pues llevamos por el mismo camino.
Sí,
¿no?
A la gente de Almería hay que decirle que tiene que tener el corazón a prueba de bomba para ver los partidos, ¿eh? Porque o termina en el inicio... os costaba ganar los partidos en los últimos minutos, perdisteis muchos puntos, y ahora ganáis muchos en el tramo final, en los últimos minutos.
Sí, nos han dado la vida, sobre todo el otro día con el Betis, ¿no? El día del Español se ganó al final, pero no fue en los últimos minutos, fue faltando 20 minutos, y el otro día contra el Betis, pues sí que fue faltando 20, 25 segundos, ¿no? Creo que bueno, que es una dinámica que ojalá se rompa porque tenemos los partidos resueltos antes, pero que duda cabe que el resultado final es lo que vale. Y en ese sentido, pues bueno, la emoción, la euforia, pues sí, cada vez mayor, ¿no?
Pero mira el Granada también, ganando un punto en el último instante, ¿no? Que es que te está jugando tanto la vida que lo das todo, ¿no?
Claro, yo creo que en estos momentos un poco, pues todos los equipos se olvidan de... Un poco en esos momentos finales, pues te olvidas de defender y vas arriba con todo. Entonces, bueno, las ocasiones, las posibilidades, tal vez, pues bueno, son más numerosas y eso hace que bueno, que tener poco miedo a perder lo que no tienes, pues hace que ese riesgo te lleve al gol muchas veces, ¿no?
Soriano, tú ya llevas un rato en esto y sabes cómo es el final de temporada, pero es que hay un montón de equipos metidos, ¿eh? No sé la última, pero esta penúltima hay un montón de equipos, ¿eh?
Muchísimos, la verdad que sí, encima con múltiples combinaciones, posibles empates en el que con unos ganas, con otros pierdes. Se puede dar el caso que con un triple empate según qué equipos estés en primera o en segunda, o que con un triple empate estés en segunda, pero según un cuádruple empate estés en primera. Bueno, hay situaciones o combinaciones muy raras, difíciles y sobre todo pues también difíciles de jugar, ¿no? A la hora del partido que vas diciendo, informando, supongo que iremos diciendo, viendo los resultados, pues se abre un número de, pues bueno, eso, de situaciones que son difíciles de evaluar, ¿no? Porque a lo mejor en un momento determinado pues decir, empate con la nada me vale, pero según quién vaya ganando, quién va, dices, no, tengo que arreglar mal, que tengo que ir a ganar, no me vale el... No sé, va a haber momentos de tensión.
Tú los tienes todos controlados, es de los futbolistas que sabes, si empatamos con este lo tenemos ganado, si perdemos con este lo tenemos... ¿Eso lo tienes todo controlado o no?
más o menos.
Sí, ¿no?
Hay, hay algunas combinaciones que se me escapan. Sí. Si hubiera pues más equipos, si estuviera Elche metido con Granada, pues a lo mejor hay combinaciones que entre ellos no sabría exactamente los puntos que llevan en caso de que entre alguno de otros a jugar con ellos. Y luego, por supuesto, faltan dos duelos directos, ¿no? Granada con nosotros y un Valladolid, ¿no?, la última jornada.
Este partido es clave, el que jugáis vosotros, Soriano. El Granada-Almería puede decir muchas cosas.
Sí, está claro que yo creo que el que si sale un perdedor tendrá mucho ganado para irse segunda, y el ganador, pues creo que acabe que si es Granada, pues prácticamente será matemático que esté en primera, y si somos nosotros, pues daremos un paso importante, ¿no? El empate que creo que acabe que deja la puerta abierta para la última jornada, pues que todavía siga las especulaciones y todo tipo de posibilidades rocambolescas en la clasificación.
Se oyen muchas cosas en los vestuarios, ¿no? Cada uno, como hay además conexiones con unos con otros equipos, seguro que se oyen un montón de cosas. Este no sé qué va a perder, porque no sé qué, este va a ganar seguro y tal, pero luego hay que jugar, ¿eh?
Sí, pues mira, te voy a decir, hacemos una quiniela en el equipo, ¿sí?, no como la quiniela, sino una quiniela con resultados que, pues decimos, 12 partidos, ponemos 12 partidos en los que no nos incluimos nosotros y metemos equipos de primera y segunda.
¿Sí?
Por ejemplo, esta última semana, de 12 me parece que el que más aceptó fue 6, hubo gente de 2 y de 3, con eso te quiero decir, pensaba el empate del Getafe, la derrotada Osasuna, la victoria del Elche, no sé, todo ese cúmulo de circunstancias ha hecho, pues bueno, que como bien dice, sea muy difícil predecir, ¿no?
Fíjate, luego le preguntan a los periodistas, ¿no? ¿Quién va a ganar? Pues si no saben ni los futbolistas quién va a ganar.
Claro,
esto es las quinielas no se aciertan por casualidad. Bueno, se aciertan por casualidad, más que por conocimiento. Bueno, Soriano, que mucha suerte, que es un partidazo este el Granada-Almería. Bueno, también uno se hace futbolista para esto, ¿no? Para vivir grandes emociones, y esta es una gran emoción.
Sí, verdaderamente yo de lo que me acuerdo de otras temporadas son de estos partidos, ¿no? Me acuerdo del 2-0 que ganaste en la jornada 15 contra no sé quién, o perdiste, ¿no? ¿Te acuerdas de el año que ganaste tal sitio, tal partido en tal minuto, o el partido nuestro último con el Betis? Seguramente será recordado aquí en Almería, ¿no? Pues bueno, vives, trabajas para todas las circunstancias, que yo acabé que preferiría estar como él, está el Levante o está el Rayo, pero nos toca vivir esto, pues ahora que esforzarse al máximo, luchar hasta el final, pelear, no rendirse, y como bien dices, pues ese deseo de suerte, pues es agradece porque verdaderamente también en este momento se te falta.
Soriano, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros, un placer.
Y nos queda un partido de un equipo descendido ya, el Betis, contra otro que trata de salvarse, que es el Valladolid. Betis-Valladolid, con esta noticia, Juan Carlos Amón, buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches. El Valladolid acude a un campo especial para él, no en vano, es la tercera vez que se la juega en Sevilla en lo que llevamos de siglo y con suerte dispar. En 2004 acabó bajando tras disputar y perder en el Villamarín la penúltima jornada de Liga, mientras que en 2009 se salvó a costa del Betis en el último partido. Dependiendo de sí mismo, el encuentro se presenta con la baja de Manucho, lesionado, y el alta de Rossi tras cumplir sanción. Más de 500 espectadores, más de 500 aficionados han retirado su entrada para estar mañana en el estadio en directo en el partido, mientras en los locales Calderón apela al orgullo para despedir la temporada dedicándole una victoria a la escasa parroquia verdiblanca que se espera mañana en las gradas. Finalmente se recuperaron Perkis y Juan Carlos, están en la lista, una lista en la que con la baja de Xavi Torres las novedades son la presencia de los canteranos Pozo y Ceballos. El partido a las 7 en el Villamarín, con calor sofocante y la dirección de Álvarez Izquierdo.
Hay que dar la cara hasta el final y tenemos una obligación de estar a la altura de nuestra afición y de este club, y bueno, vamos a seguir peleando los dos partidos que quedan como corresponde, ¿no? Para intentar ganar, que es lo que estamos siguiendo, y no conseguimos ese 6 partidos.
Nosotros tenemos que morir ahí en el campo por ese triunfo y sobre todo por esa permanencia que ojalá se pueda producir. Espero que así, yo creo que va a ser difícil. Hasta el último partido aquí va a estar complicado.
Betis-Valladolid, ya saben, el Betis 22 puntos descendido y el Valladolid 36 fuera del descenso. Jugador del Valladolid, hola Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya subidón el otro día con el gol de Osorio, ¿eh?
Sí, un punto muy importante para nosotros porque, bueno, veníamos de ganar al Español, el otro día contra el Madrid, a priori es difícil para los equipos de abajo y pudimos sacar un punto que nos sabe a gloria.
Lo sabremos cuando pase, pero a lo mejor ese punto os da la salvación, ¿no?
Ojalá. De momento nos permite depender de nosotros mismos, que ya es mucho, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo y sacar 3 puntos en Sevilla el domingo para que sea bueno.
¿Cómo crees que afronta el partido el Betis? Descendido. Es el último partido de la temporada en su casa, ¿no? Que yo no sé si se juega algo, el orgullo, otras cosas. ¿Qué crees? ¿Cómo va a afrontar el partido el Betis?
Bueno, orgullo profesional por lo menos, ¿no? Porque después de una temporada difícil como la que han tenido, perdidos, como tú dices, el último partido en casa, querrán darle una pequeña alegría a la afición, querrán, bueno, pues reivindicarse para bien irse a otros equipos, bien quedarse en el Betis, pero que, vamos, que todo profesional, cada partido y más en primera, si lo quieres ganar y no se puedes aprovechar, entonces nosotros tenemos que demostrar que nos jugamos mucho más que ellos, que hay una permanencia en juego y eso se tiene que ver desde el primer minuto.
¿Cuántos equipos estáis metidos en el lío? Es una jornada de transistor, ¿eh? De estar pendiente. No sé si alguien lo va a llevar en el banquillo del Valladolid. Alguien lo llevará, ¿no?
Sí, supongo que están al tanto. Algunos seguro se mete el móvil de Stangis o el Rutillero o alguien, pero ya te digo que, bueno, los que estemos en el campo, los que les toque estar en el campo, pues intentar abstraernos lo máximo posible de eso porque... Ya te he dicho, dependemos de nosotros y haciendo nuestros deberes, nos da igual lo que hagan los demás.
Hay un partido ahí muy interesante que es el Granada-Valladolid, no solo porque, el Granada-Almería, no solo porque se están jugando el descenso, sino porque la última jornada es Valladolid-Granada, ¿no? Y a vosotros os interesará que el Granada esté fuera de peligro, ¿no?
Hombre, pues poniéndote la situación ideal, si ganas tú y gana el Granada, Almería ya por gol a veras no nos puede coger, el Granada ya estaría salvado, entonces sí, está claro que sería beneficioso, pero... Pero bueno, ya te digo que tampoco me preocupa mucho lo que los demás. Pienso que el Valladolid tiene que sacar los 3 puntos el domingo en Sevilla y luego ya pensaremos en el siguiente.
Peña, ¿de qué se tira en los dos últimos partidos de Liga? Que llega la gente muy cansada, muy tensa, ¿de qué se tira? ¿Dónde se demuestra que un equipo puede permanecer en primera?
Bueno, pues se tira de motivación, ¿no? De que estás a un pasito de conseguir tus objetivos, de que has estado todo el año peleando por esto, que lo hemos pasado muy mal, que hemos pasado muchas jornadas en descenso, que hemos recibido palos todo el año y evidentemente pues queremos cumplir nuestro objetivo, queremos dar una alegría a nuestra afición que ha estado con nosotros todo el año y ya te digo que ahora mismo la motivación puede con el cantante.
Fíjate cómo es la vida, que le habéis ganado 4 puntos a 2 de los aspirantes a la Liga, al Real Madrid otro día 1 punto y al Barça 3 puntos, que sin esos puntos estabais en otras, ¿eh?
Sí, está claro, pero bueno, también nos hemos dejado puntos contra equipos de nuestra liga, entonces al final dan igual los puntos contra unos que con otros. Está claro que contra esos rivales adquieren una mayor dimensión, pero es cierto que en casa somos un equipo muy difícil de batir y tenemos que trasladarlo afuera, al último partido que nos queda fuera de casa, que es donde hemos estado peor todo el año. Está claro, solo hemos conseguido una victoria y tenemos que conseguir la segunda el domingo.
Peña, ¿de qué se habla en el vestuario? Cuando llegas por la mañana, ¿qué hay en el vestuario? ¿Se pone música igual? ¿La gente está relajada o está más tensa?
Bueno, sí, mucha normalidad. Al final el día a día no cambia mucho, sí que es cierto que, bueno, ahora estamos más pendientes de cábalas, ¿no? De hablar de si gana uno, si gana otro, si pierdes. Al final hablamos mucho de eso porque tiene mucha emoción, porque estamos muchos equipos metidos, como has dicho, y es emocionante pensar todo eso, pero bueno, ya te digo que no pensar en esas cosas, pensar en lo nuestro, en trabajar día a día y llegar lo mejor posible el domingo.
¿Quién es el más optimista del vestuario? ¿El que llega por la mañana y dice, este va a perder, nosotros vamos a ganar, nos vamos a salvar?
Bueno, la verdad que entre todos tenemos días, ¿no? Hay días que algunos venimos muy optimistas, al día siguiente venimos más tocados y entre todos nos intentamos echar una mano.
Muy bien, Peña, mucha suerte, que va a haber mucha tensión. Betis, Valladolid, se está jugando la vida el Valladolid. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Y hasta aquí el repaso al drama, a la sensación de verte en segunda división. Mañana cada vez que Paco González le dé el pipi, te da un vuelco al corazón porque no sabes dónde ha sido el gol. Y mañana queda un partido, es a las 5 de la tarde. Se han ganado el derecho a jugar en solitario un derbi vasco, el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, en un partido. José Ángel Peña, que trae estas noticias. Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Munien y Saborite son las únicas novedades en la convocatoria del Athletic para el derbi de mañana. Una lista en la que no figuran ni Aduriz, que pasará por el quirófano la próxima semana, ni Guillermo, que esta jornada reforzará al filial bilbaíno. En el 11 de Valverde, la principal novedad será la presencia de Toquero. En el bando Chururdín, Jagoba Arrasate recupera a Ansotegui y a Zaldúa, que ocupan los puestos de Mikel González y Seferovic en la convocatoria de 18 para un partido que también se perderá José Ángel. El árbitro será el colegiado madrileño del Cerro Grande.
Gracias, Peña. Bueno, este trago, Gema Santos, hay que pasarlo con una buena copa de vino.
Corro, qué importante es el esfuerzo y la constancia para ser un líder.
Claro, Gema, porque para ser campeón hay que dejarse la piel en cada partido, si no, se hace muy largo el camino hasta que llega el premio.
Bueno, pues ese esfuerzo, ese sacrificio, me trae a la memoria las bodegas Faustino, que llevan 150 años como líderes en su sector, conjugando perfección, tradición e innovación. Por eso, con el fútbol, siempre Faustino primero, Gran Reserva. La mejor elección para disfrutar de un gran encuentro. Un encuentro Faustino. Además, este año, Faustino primero, Gran Reserva, ha sido premiado como mejor vino 2013 por la revista Decanter. Su sabor y su aroma lo han convertido en el balón de oro de los vinos de Rioja.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.